Vamos a Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11 y versículo 25, la Biblia dice. Esto es Pablo hablando a los hermanos y él dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la arrogancia en cristianismo. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la vida de la salvación, que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las siete cosas que no debemos ignorar. Y hoy vamos a hablar de, bueno, cristianos siendo arrogantes. Y interesantemente, Pablo lo conecta a un misterio que tiene que ver con el endurecimiento en parte de Israel. Y vamos a ver a qué él está refiriendo, pero es importante dar cuenta que si no entiendes ese misterio, no vas a saber por qué estás siendo arrogante. Pero antes de eso, vamos a 1 de Corintios 10. 1 de Corintios 10, porque quiero mostrarte una verdad bíblica y cómo se conecta a Romanos 11. 1 de Corintios 10 y versículo 32 dice: ser sin ofensa a judíos y a griegos y a la iglesia de Dios. Y Pablo quiere que cristianos como nosotros somos sin ofensa a tres grupos de hombres: judíos, griegos o gentiles y la iglesia. Mira esa separación. Vea que él reconoce la diferencia entre dos grupos que son conectados a su linaje física y la iglesia de Dios, que tiene ese renacimiento espiritual. Sabiendo eso, regresamos a Romanos 11. Romanos 11 y versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, la iglesia de Dios, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Entonces Pablo hablando a cristianos diciendo: vea, no quiero que estés arrogante de su situación. ¿Por qué? Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, judíos, hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. Tres. Los tres grupos están ahí. Entonces, si ignoras un grupo o tratas de mezclar un grupo o algo así, vas a ser arrogante automáticamente. ¿Sí ve? Porque estás siendo ignorante de lo que está en el versículo. Y la cosa triste es que la mayoría de personas que se llaman cristianos son completamente ignorantes de esto. Y por eso son arrogantes. ¿Qué es ese endurecimiento en parte de Israel? Pues en este momento hay parte de Israel que es ciego a la verdad acerca de Cristo y el crucificado. Pero no todos, pero hay una parte. Entonces, el plan de Dios está en versículo 26, Romanos 11 y versículo 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi concierto con ellos, con Israel, no con los hermanos, no con gentiles, con Israel en el contexto, cuando quitaré sus pecados. Y parece que en el futuro, porque dice Israel será futuro. ¿Futuro de dónde? Del tiempo de Romanos 11. ¿Se va? Futuro. Israel, el grupo, será salvo por un concierto. ¿Cuál concierto? Vamos a Hebreos 8. Hebreos 8, para ver eso. Entonces, Pablo está diciendo, hermanos en Cristo, que en el futuro hay un concierto que ha de venir en el futuro, que no existe o no aplica en el momento, en ese presente. Y cristianos no deben ser ignorantes de eso, van a ser arrogantes contra grupos de personas. Hebreos 8 y versículo 8 dice: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá, judíos, ¿sí ven? Un nuevo concierto, no según el concierto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, no el viejo concierto, el antiguo concierto que pasó en Sinaí, ¿sí ven? Porque ellos no permanecieron en mi concierto y yo no me cuidé de ellos, dice el Señor. Porque ese es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Después de cuándo? Después a lo menos el tiempo de que Pablo escribió Hebreos. Pero en ese tiempo había cristianos. ¿Sí ve? Ese concierto es futuro de eso y no aplica a cristianos. Puede ser que es eso la primera vez que escuchas eso. Pero eso es el problema. Hay tantos cristianos que son arrogantes contra esto porque ignoran ese misterio. Okay, siguiendo. 10. Porque es ese concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará cada uno a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Y cristianos hacen eso hoy en día. Estamos predicando el Evangelio para que personas conocen a Cristo. Si ese concierto estaba en efecto, no hay necesidad de predicar eso. ¿Sí, va? 11. Porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y a sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más. Y vea que ese nuevo concierto va a asegurar que Israel, que son los judíos, que son el residuo desde el tiempo de la angustia de Jacob, ese Israel, ellos van a recibir eso y ya no tienen que predicar a hablar de Cristo, porque todos van a saber que el Mesías es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el Señor. Y ellos van a tener cosas que sí, parecen como el renacimiento. Eso es porque hay confusión acerca de ese asunto. Pero si eres ignorante de lo que está pasando en este momento, de ese misterio, vas a ser arrogante contra Israel pensando que algo que es para ellos aplica a ti, cristiano. Eso es arrogancia. ¿Sí, verdad? Vamos a Romanos 11 otra vez. Romanos 11 y versículo 29 dice: porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Entonces, cuando Dios da un merced a alguien o un grupo, Él no va a arrepentir de eso. Eso se queda para siempre. Israel siempre va a ser el pueblo escogido de Dios. Pero la iglesia es el pueblo escogido, sí. Entonces hay una diferencia entre los dos que tienes que averiguar. Pues hoy en día. Y Pablo está diciendo, oye, vea, Dios prometió algo a Israel, Él va cumplido. Eso es el nuevo concierto. No debe ser arrogante contra eso, por ignorándolo y pensando que eso aplica a ti, cristiano, hoy en día. ¿Sí, va? Pero tristemente, hermanos, esto es una cosa que sí, muchos cristianos ignoran. Y eso incluye los que creen o dicen que creen la Biblia. Ignoran parte de esto aquí, este misterio, y por eso dicen y mezclan cosas con la iglesia que no deben mezclar. Y ignoran cosas que Pablo dice. Y eso básicamente hacen a ellos arrogantes contra verdad. Entonces, lo que vamos a ver, hermanos, son las manifestaciones de arrogancia que existen en cristianismo. Y después de eso vamos a tratar de entender la verdad acerca de este asunto. Número uno, en cristiandad, eso es, todos que dicen que son cristianos, no significa que realmente renacieron, pero dicen, yo soy cristiano, y eso es un católico o algo así. ¿Ya? Y básicamente, la mayoría de cristiandad, básicamente son religiones, no tienen relación personal con Dios, son religiones que creen que ellos son el nuevo Israel en una manera. Vamos a Revelación 2. Revelación 2. Y versículo 9 que dice, yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, dice Jesús, pero tú eres rico, y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, porque son gentiles, sino que son la sinagoga de Satanás. Eso es lo que piensa Jesús de ustedes. Cuando Él dice que está siendo arrogante, no está mintiendo, Él te llama parte de la sinagoga de Satanás. ¿Sí ve? Y hay muchos grupos que dicen que son cristianos y creen que son el nuevo Israel. Por ejemplo, Israelismo Británico. Dicen que ellos son parte de los tribus perdidos de Israel. Realmente son los blancos de Inglaterra. Sí, hay gente que cree en eso. Son parte de la sinagoga de Satanás, según Jesús. No son judíos, son gentiles, obviamente. ¿Sí, va? O Israelismo de los hebreos negros, que ya son los negros que realmente son Israel. Y ese otro grupo que dice que son judíos hoy en día, esos son mentirosos, son falsos, arrogancia. ¿Sí, va? Y tratan de robar todas las promesas de Israel. ¿Okay? Tristemente, ninguno de esos grupos entienden que si realmente son Israel, entonces son endurecidos. Son ciegos contra la verdad de Dios. Si quieres decir que eres Israel, entonces acepta que no sabes nada de Escritura. Lo que diría yo. Pero las religiones más famosas que son el nuevo Israel en una manera según su doctrina son las instituciones o organizaciones grandes que existen. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, los Testigos de Jehová, mormones, todos esos grupos creen que son Israel y aplican cosas de Israel a ellos. La Iglesia Católica Romana diciendo que están como replicando partes del Antiguo Testamento con su lugar, con el tabernáculo que tienen el cuerpo de Cristo ahí guardado y todo eso. Todo eso sale de ellos pensando que son Israel. Testigos de Jehová, no, los Testigos de Jehová eran los judíos. Ya debe ser testigo de Jesús hoy en día en el Nuevo Testamento. Y no testifican de Él, piensan que Él no es Dios. ¿Sí ve? Y roban promesas para Israel. Los mormones, ellos piensan que son parte de cumpliendo una profecía de Dios juntando la casa de Israel y la casa de Judá. Como dos ramas que se juntan usando Ezequiel 37. Y el versículo después explica quién es. Aplica a Israel, no a mormones. Pero ellos no leen nada de eso. Son arrogantes contra la fe. Muy triste. Entonces, sí, muchos de nosotros sabemos que en cristiandad ellos piensan que son Israel, tratan de aplicar las bendiciones de Israel a ellos y ignoran los castigos. Increíble, ¿no? Pero son ciegos espiritualmente y todos ellos no creen el Evangelio de Cristo y son perdidos. Y si siguen así y mueren en esa condición, van a ir al infierno. ¡Qué triste! No es la culpa de Dios y no es la culpa de un cristiano que habla con ellos. Es culpa de ellos. Pero acuerda que Pablo está hablando a cristianos. A cristianos verdaderos. Porque él sabía que los gentiles en Roma, cristianos gentiles, pueden ser que, sabiendo ya que tienen todo esto, las bendiciones celestiales, los bienes celestiales, como dice en Efesios, de ellos, que piensa que son una gran cosa. Y son arrogantes contra Isaías y Pablo tratando de corregirles. No piensa así. No debe ser ignorante de ese misterio. Que es un endurecimiento en parte, no totalmente. Debes predicar a un judío y darles evangelio. Puede ser que uno reciba a Cristo. Eso sigue pasando hoy en día. Y vivir sabiendo que en el futuro que Dios sí, Él va a restaurar a Israel completamente como la cabeza de las naciones. Eso es parte de la profecía. ¿Verdad? No debes pensar que todo esto aplica a ti, pero hay muchos que hacen eso y creen algo que se llama la teología de reemplazo. Que la iglesia reemplazó a Israel completamente. Y eso es la razón por qué aplican solamente las bendiciones de Israel y no los castigos, por ejemplo. Y eso afecta todas sus creencias de escatología o la doctrina de cosas en el fin del mundo y después, en eternidad futuro, como dicen personas. Todo eso es afectado por su ignorancia de este misterio. ¿Sí, verdad? Entonces puede ser que estás pensando, ¿cómo es que tantos cristianos creen esto? Si es algo tan importante, ¿por qué gente no... o por qué los hermanos no se dan cuenta de esto cuando leen las escrituras? Bueno, ¿sabe por qué? Porque a gente le gustan las prédicas, los mensajes, y escuchan algo, y repiten esa cosa, y no chequean las escrituras si es algo que es verdad o no. Por ejemplo, vamos a Romanos 2. Romanos 2, déjame mostrarte cómo eso es enseñado. Romanos 2. Y entiendo, hay muchos que dicen lo que voy a decir y piensan que es cierto. Y lo dicen de todo corazón honesto, son honestos y no dan cuenta de la enseñanza correcta. Y eso pasa a veces. Pero ellos deben escuchar ese mensaje, cambiar su pensamiento. Y dar cuenta que, bueno, las buenas prédicas no son buena doctrina a veces. Y viceversa, es decir, que la buena doctrina a veces es una prédica aburrida, como bueno, hay muchos que van a decir que esos mensajes que hago son aburridos. Eso está bien. Por eso aprenden, ¿no? ¿A dónde pueden aprender? Yo no sé. Pero Romanos 2 y versículo 28 dice, porque no es judío el que lo es por de fuera, ni es la circuncisión la que es por de fuera en la carne, mas el que lo es por de dentro judío es. Y la circuncisión es a la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Y leen eso y dicen que vea, tú eres un judío espiritual porque tienes la circuncisión de su espíritu. Algo que pasó en ti en su renacimiento. Entonces sí, usted es parte de Israel espiritual. No importa lo que es afuera. Ya no eres eso. Sí, ves un judío físico ahí. Si ellos no son salvos, no son parte de Israel espiritual. Pero usted sí, porque eres salvo. Gloria a Dios. Y raramente le gustan ese dicho de Israel espiritual y ni siquiera está en la escritura. No directamente. Entonces la pregunta es, ¿ese versículo está enseñando eso de verdad? ¿O el contexto muestra algo diferente? Bueno, Romanos 2 y versículo 17, esa sección comienza con Pablo diciendo, he aquí, tú te llamas por sobrenombre judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Pablo está hablando a judíos ahí, tratando de corregirles para que entiendan que esos judíos, judíos físicamente, no eres un judío en los ojos de Dios si no tienes esa circuncisión de su espíritu. Lo que pasa afuera no importa si no hiciste algo en su corazón. Pero vea que no está hablando a gentiles que recibieron a Cristo como cristianos. Está hablando a judíos. Entonces, un judío espiritual es un judío físicamente que recibió a Cristo. Un judío completo que es cristiano. Eso no aplica a gentiles para nada. Pero a gente le gustan las prédicas, a ellos les gustan eso. Es que eso es cierto, Manuel. Como estoy en mi cuerpo, no importa para nada. Bueno, vamos a Romanos 16. Vamos a ver si Pablo podía distinguir la diferencia entre judíos y gentiles y también lo aplicó a cristianos cuando estaba hablando de ellos. Romanos 16 y versículo 5 dice, asimismo a la iglesia que está en su casa, saluda a Epeneto, amado mío, que es la primicia de Acaya para Cristo. Acaya es una ciudad judío. Epeneto es parte de las primicias en Cristo y él es un gentil. Vea que él habla de donde él es. Él sabe su, ¿cómo dice? Su diferencia étnica entre ese Epeneto y él mismo. No lo creo, Manuel. Versículo 7. Saluda a Drónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en prisiones, las cuales son insignes entre los apóstoles, los cuales fueron en Cristo antes que yo. Y hay muchos más ejemplos. Mira que llama a Andrónico y a Junia sus parientes, que tienen conexión física, son judíos también. ¿Sí, verdad? Pero son cristianos tanto como Epeneto y tanto como Pablo. Pero vea que Pablo, se ve no son cristianos, habla de ellos en una manera diferente, puede reconocer la diferencia. Entonces, cristiano, gentil, eres un gentil espiritual, eso es lo que eres. ¿Sí, ve? Las diferencias en su cuerpo siguen. Yo sigo siendo puertorriqueño, eso no va a cambiar. Bueno, no va a cambiar en ese cuerpo mortal. Hay una pregunta si va a cambiar cuando tengo mi cuerpo glorioso, pero eso es otro estudio. Si sigo aquí, voy a seguir siendo un hispano. Gloria a Dios por eso. Amén. ¡Qué bendición! Me encanta ser un boricua, pues. Pero bueno, es otra cosa. Vamos a Colosenses 3, vamos ahí. Porque okay, yo sé que hay muchos pensando que yo soy cristiano. Pensé que lo que soy judío, griego, bárbaro y todo eso no importa. Pero usted estaba diciendo que importa cuando dijiste que era de un israelita espiritual. Entonces, ¿importa o no? Escoge uno. Colosenses 3 y versículo 10. Eso es como el otro lado. Dicen que nada de eso importa. Y a lo menos ellos que dicen que nada de eso importa, usualmente no creen en la teología de reemplazo. Pero es el otro extremo. Debemos corregir eso también. Colosenses 3 y versículo 10 dice, y habiéndoos vestido de nuevo, el cual es renovado en el conocimiento conforme a la imagen del que le creó, bueno, de su nuevo hombre cristiano. Entonces, su nuevo hombre es, 11, su nuevo hombre es espiritual, ¿cierto? Vive en su corazón, ¿cierto? En ti. Su nuevo hombre, 11, donde no hay griego ni judío. ¿A dónde? En Cristo no hay judío y griego. Circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, porque Cristo, Cristo es un nuevo hombre, Él vive en ti. Siervo ni libre, mas Cristo es todo y en todo. Entonces, en su nuevo hombre, pero su cuerpo no es, no recibiste la redención de su cuerpo, eso es la adopción, eso pasa en el futuro, en su glorificación, en el rapto. ¿Sí ve? Entonces, en su nuevo hombre, sí, no eres judío griego, pero sigues aquí con cosas que no son nuevas. ¿Sí ve? Él escribió Colosenses a los hermanos en Colose y sabía que la mayoría de ellos eran gentiles. Él lo dice en ese mismo epístola, puede chequear. Entonces debemos reconocer la verdad espiritual y también la verdad física acerca de nosotros. Y saber la diferencia. Eso no es difícil. Sí, ¿verdad? Pero no suena tan bonito como diciendo que eres Israel espiritual. Bueno, la mayoría de personas dicen eso, que son cristianos, y por eso siguen con ese pensamiento como si fuera doctrina, y lo usan para básicamente afectar su escatología y todo eso. Porque son ignorantes de ese misterio que ya mostré en Romanos 11, y por eso son arrogantes contra Israel. ¿Sí, verdad? Como dije, a veces lo que es una buena prédica no es buena doctrina, y viceversa. Entonces, ¿qué es el contexto de Romanos 11? ¿Por qué Dios tomó tiempo haciendo esto con los gentiles? Vamos a Romanos 11 otra vez. Romanos 11. Y versículo 11 dice. Digo pues, ¿tropezaron luego de tal manera que cayesen del todo? En ninguna manera, endurecimiento en parte. Pablo es un judío que es salvo, debe ser obvio. ¿Okay? Antes más bien por la caída de ellos vino la salud a los gentiles, para que por ellos, la caída de Israel vino para que por ellos fuesen provocados a celos. Dios comenzó con los gentiles para provocar a su pueblo Israel a celos, porque las mercedes de Dios son sin arrepentimiento, y Él quiere que ellos reciban a su Hijo también. Romanos 10, versículo 19. Vamos a ver lo que Pablo cita para probar esto, que está citando el Antiguo Testamento para mostrarlo. Esto es profecía, no es un misterio. Romanos 10, versículo 19. Mas digo yo, ¿no lo ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo, los gentiles. Y con una nación insensata os provocaré a ira. Y sí, la mayoría de gentiles son insensatos, no tienen a Dios, no tienen esperanza sin Él. ¿Cierto? 20. Mas, Isaías habla claro y dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas contra Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y altercador. Y Dios extendió su mano a una nación que no importaba a Él, para que algunos de ellos pudieran recibir a Cristo, y los judíos pudieran ver los cambios y decir, me molesta, y van a investigar acerca del Mesías, y para que ellos puedan recibir a Cristo también. Romanos 11 y versículo 12. Por eso no debemos ser arrogantes contra Israel, ¿sí ve? Ellos cayendo era parte porque Dios extendió su mano a nosotros, porque no era necesario. No había profecía diciendo que los gentiles tenían que ser parte de las cosas de Israel. Romanos 11 y versículo 2. Y si la caída de ellos la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plenitud de ellos? Y esa plenitud pasa en el nuevo concierto, y cuando eso se cumpla, milenio comienza, Y todo está bien en la tierra, básicamente. 13. ¿Por qué? A vosotros hablo, gentiles. En cuanto a la verdad, yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio ensalzo. Si en alguna manera provocase a emulación a los de mi carne, a hiciese salvos a algunos de ellos. Vea que Pablo lo dice, y él muestra diferencia entre gentiles y su pueblo. Él no es ignorante de eso. ¿Por qué tantos cristianos son ignorantes de eso? Y son arrogantes contra Israel, es increíble. 15. Porque si el desechamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y la primera resurrección pasa después de la segunda venida de Cristo cuando Israel es recibido. Todo eso conecta al nuevo concierto y lo que Dios va a hacer con Israel. ¿Sí, verdad? Entonces Pablo sigue ahí explicando acerca de Israel siendo como la raíz, porque ellos tienen acceso a las bendiciones de Dios y Dios decidió juntar los gentiles a ese árbol de oliva, si quiere decirlo así, para que los gentiles podían tener oportunidad de recibir las bendiciones que eran para Israel hoy en día, pero es solamente un tiempo y va a cambiar cuando ese misterio cumple y los judíos reciben un concierto. Y ellos otra vez van a ser la cabeza de las naciones en la tierra. Yo no sé, Manuel, yo no sé. Es que escuché tantas veces en prédicas que recibimos un nuevo concierto. Yo soy parte de eso siendo cristiano. Eso es la verdad. ¿Cuántos años escuchando esos mensajes? Y yo había escuchado. ¿Sabes qué? Creí eso en el principio de mi camino con Dios. Y después de leer la Biblia, cambié mi pensamiento. Porque la Biblia muestra que sí. El Nuevo Concierto y el Nuevo Testamento no son lo mismo. Estás igualándolos y no debes igualarlos. ¿Sí, verdad? Y hay una tercera cosa también que muchos cristianos igualan y no deben hacer eso. No son lo mismo, son diferentes. Ya vimos que el nuevo concierto es cumplido con Israel y Judá en el futuro. Y es imposible que está pasando hoy en día completamente. Puedes aplicar partes espiritualmente, pero no es el nuevo concierto si estamos predicando a otros acerca de Cristo. ¿Sí, va? Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos 9 y versículo 15 dice: y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento. Él, Cristo, Jesucristo es el mediador del Nuevo Testamento. No solamente el Nuevo Concierto, pero el Nuevo Testamento. Vea que son frases diferentes. Yo sé que eso es muy difícil para muchos. Son diferentes. Vamos a ver qué es el Nuevo Testamento. Para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Si recibes el Nuevo Testamento, recibes la promesa. ¿Y ves? 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es firme después de muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Vea que el testamento solamente tiene que ver con el testador y es firme cuando él muere. ¿Jesús murió? Ya pasó. El Nuevo Testamento es en efecto. Tiene nada que ver con otro grupo de personas. En este caso, en este testamento. El Nuevo Testamento fue hecho por Jesús. ¿Sí, verdad? ¿Qué es lo que Pablo predica a gentiles? Vamos a 2 de Corintios 3. Mira lo que dice la Biblia. 2 de Corintios 3 y versículo 5 dice: No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual aún nos hizo ministros suficientes del nuevo concierto. Nuevo Testamento. No de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y Pablo estaba predicando el Nuevo Testamento a gentiles, no un nuevo concierto. Son cosas diferentes. No eres Israel, para nada. Es cierto que son conectados esas dos cosas. El nuevo concierto pasará porque el Nuevo Testamento fue hecho firme por la muerte de Jesús. Eso sí es cierto, hay conexiones, pero no son la misma cosa exactamente. Y cosas que son diferentes pueden tener relación, pero no son la misma cosa. Pero Manuel, es que entonces, ¿cómo fue que estamos metidos en esta cosa de la iglesia? Pues como estaba diciendo Hebreos 9, somos parte de la promesa. Vamos a Gálatas 3. Y la promesa no es del concierto, no es de la ley, es separado, es diferente. Juntaste con eso. Gálatas 3 y versículo 22 dice: mas encerró la escritura todo debajo de pecado, para que la promesa, por la fe de Jesucristo, y por eso tenemos que recibir la fe de Cristo para tener la vida eterna. Nuestra fe es la razón por que Dios el Padre nos da la salvación, que incluye la fe de Cristo. Es parte de la promesa. Fuese dada a los creyentes. ¿Sí, ven? Pero Dios cerró a judíos y gentiles debajo del pecado, para que pudiera dar la promesa a todos. 29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa de la herencia eterna, como leímos. Su padre de la fe es Abraham. ¿Por qué? Porque poniste fe en Cristo. Y él recibió esa promesa antes de que él fue hecho judío o parte de la circuncisión. Eso fue antes, si lees la historia. O si lees Romanos 4 para entenderlo. Bien. La promesa y ese concierto no son lo mismo. Y el testamento no es lo mismo que el concierto tampoco. Esto es la verdad. Vamos a Efesios 3. Efesios 3. Tienes que entender lo que pasó con los gentiles. O mejor dicho, lo que está pasando en este momento con gentiles cuando reciben a Cristo es un misterio. Es algo que no estaba ahí escrito en el Antiguo Testamento. Fue nueva revelación que Pablo recibió. ¿Sí, verdad? Y Dios siempre tenía en sus planes algo para hacer si su pueblo no recibió a su Hijo. Y esto era su plan. Efesios 3 y versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles, visto que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, es a saber, ¿qué es la gracia que tenía que dar a gentiles? Ok, esto es a saber, me va a explicar. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces no era revelado antes, pero ya es. ¿A apóstoles como quién? Como Pablo, él está explicando. que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. ¿Sí, verdad? Es que esto era un misterio. Del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí digo, el menor de todos santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo, y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que los principados y potestades en los cielos sean ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro, en el cual tenemos libertad y entrada con confianza por la fe de Él. Es decir, Dios había planeado esta cosa antes, si quiere decirlo así, antes de la creación del universo. Era el propósito de los siglos hacer esto. Dios es no solamente Dios de los judíos, lo que quiero decir, es el Dios de los gentiles también. Y Él tenía un plan. Si tratas de decir que la iglesia de Dios es Israel espiritual, eso no es un misterio. Había israelitas espirituales en el Antiguo Testamento. No es nueva revelación. Sí, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el plan era que gentiles van a juntar por medio de judíos Israel para conocer al Rey de Reyes. No para que ellos pudieran ser coherederos a todas las otras promesas de Israel en el futuro. ¿Sí ve? Eso es algo diferente. Y hoy en día, los bienes celestiales de ellos. Por eso, cristianos, estás esperando para las cosas físicas en el futuro. Si piensas que Dios va a darte todo eso hoy en día, no estás creyendo la Biblia y eres arrogante. Sí, ¿verdad? Yo no lo dije, fue Dios, el Espíritu Santo por Pablo que dijo eso. Cambia su doctrina para seguir a Dios, esto es fácil. Pero muchos les gustan seguir su maestro o lo que escucharon un mensaje y no lo que dice Dios. No, así es. Para concluir, vamos a Romanos 11. Romanos 11. Y vea que Pablo, en el mismo capítulo, explica una parte de todo lo que habíamos visto. Y cristiano, debes reconocer esto también. Debes pensar en todo lo que Dios había hecho para ti. Y dar cuenta de lo que quiere hacer contigo y sus planes que tiene, los planes que tiene para ti en el futuro. Y tomar esto en serio, porque Él no quiere que estés ignorante de esto. Dios pensó que era tan importante que Él había dicho esto por medio de Pablo. ¿Sí, verdad? No veo la importancia práctica de esto. ¿De verdad? Esto va a afectar todo su camino con Dios. Porque si piensas que eres Israel, nunca vas a recibir a Cristo. O vas a creer mala doctrina que va a afectar su camino con Él. Muchos de esta gente que creen que son israelitos no tocan puerta ni nada así. Romanos 11 y versículo 30. Lee esto y aplícalo a su vida, cristiano. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, porque era gentil. En las gentiles no tenía a Dios y no tenía esperanza. Eran fuera las promesas de Israel. ¿Sí, verdad? Mas ahora habéis alcanzado misericordia por ocasión de la incredulidad de ellos. Vea que es misericordia, no es gracia. Los gentiles recibieron misericordia acceso a esa bendición, pero no es garantizado que van a recibirlo. Tienen que poner su fe en Cristo para recibirlo. ¿Sí, va? Eres salvo por la misericordia, como dice en Tito, por lo que Jesús había hecho para ti, y Él tratando contigo por medio de su Espíritu y su Santa Biblia. Pero la gracia no es aplicada hasta que crees y recibes toda misericordia que Dios está poniendo enfrente de usted, enfrente de sus ojos y sus oídos, para cambiar su mente y corazón. 31. Así también estos ahora no han creído, para que en vuestra misericordia ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad. Esto suena como Gálatas 3, ¿sí ve? Encerró a todos que son debajo del pecado. ¿Cuál pecado? No creyendo en Cristo, son incrédulos. ¿Sí ve? Para tener misericordia de todos. Si Dios quiere alcanzar a todos. Él no quiere a ninguna persona estar ahí pereciendo, pero que todos se arrepienten y buscan a su Hijo. Eso es lo que Dios quiere. Y Él ofrece este evangelio de la salud con todas las riquezas inescrutables que están ahí a judío y gentil hoy en día. Para que pueda ser un cristiano, uno de esos hermanos. ¿Sí, verdad? Entonces, cristiano, lo que quiero decir, especialmente si eres un cristiano gentil, no debes tomar en vano las bienes celestiales que tienes. Todo eso era para los judíos. Y Dios decidió dejar que usted reciba las cosas espirituales hoy en día, incluyendo el renacimiento. ¿Sí, va? Y la vida eterna por eso. Y la aseguranza eterna que tienes por eso. Él no tenía que hacer eso, pero Él decidió hacerlo para darte oportunidad hoy en día. Gloria a Dios. Muchas gracias, Señor. Y si reconoces eso, no vas a ser arrogante contra los judíos. Y en lugar de eso, vas a tratar de predicarles el Evangelio. Sí, la mayoría de ellos van a rechazar a Cristo, pero no es diferente que los gentiles. No hay diferencia. Son judíos. La mayoría de ellos no sabe nada de la Biblia. ¿Sí sabía eso? ¿Sí, va? Son enemigos de Dios por el Evangelio, pero son amados del Padre, siguen siendo elegidos por el amor que Dios tiene para los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces trata con ellos. Reconoce esa verdad cuando estudias más doctrina y eso te ayudará en el futuro cristiano. Y más que todo, no trata de aplicar las bendiciones de Israel sin los castigos. Porque si comienzas haciendo eso y agregando como rituales y cosas así a su camino con Dios, vas a ponerse arrogante por las cosas que haces. Cosas que no valen para nada en los ojos de Dios. Pensar que eres más santo que otro hermano. ¿Sí ve? Porque tú celebras la Pascua y cada festivo o algo así. Hay muchos que hacen eso. ¿Escuchaba de judíos mesiánicos? Algunos de ellos solamente usan el nombre para decir que son cristianos. Pero otros lo toman tan serio que hacen todas las cosas judías como si fuera que podían cumplir eso hoy en día. Pero no tienen templo, es imposible. ¿Sí, va? O otros, hay cristianos que son gentiles, que piensan que son judíos y por eso hacen todo eso. Imagínate. Todo eso es arrogancia. Todo eso es cosas de la carne. Cosas que debemos despojar y poner al lado, poner en la basura para que podamos vestirnos con el nuevo hombre, que es Cristo Jesús. Y Él nos ayudará a evitar la arrogancia. Para todo. Entonces, cristiano, espero que tratas de tomar esto en serio. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la importancia de no ser arrogante contra el misterio de ese endurecimiento en parte de Israel. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de esto, porque usted ha tomado tiempo y energía y todo eso para escribir estas palabras aquí en su libro para que podamos leerlo en estos días. Entonces, Señor, ayúdanos con reconociendo eso y tomándolo en serio, sabiendo que si no, o si somos ignorantes de esto, básicamente no podemos entender mucha doctrina. Es increíble cuánto esto afecta a la doctrina. Y bueno, Señor, damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecho por su Jesucristo. ¿En cuán nombre oramos? Amén.